La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Y sigue el enfoque, continúa el enfoque de este jueves, de este 7 de septiembre hasta las 9 de la noche, ya lo saben, horario de verano. A partir del lunes ya volvemos al horario habitual, así que va todo un poco cambiado. Hoy vamos a poner en funcionamiento la máquina de discos un día antes de lo que suele ser habitual. Nos adelantamos a, como digo, a la nueva programación de Onda Madrid, en la que seguiremos, por supuesto, invirtiendo un puñado de monedas de cuarto de dólar para escuchar lo mejor de la música de raíces norteamericana con Manolo Fernández. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Bienvenido, como siempre.
Que se nos acaba ya este veranito.
Pero ya la semana que viene ya estamos otra vez.
Pero ya estamos en el lío.
Claro.
Una vez más. Yo estoy acumulando moneditas de cuarto de dólar.
Por lo que sea, ¿no?
A ver, no vaya a ser.
Bueno, en esta ocasión, este jueves, vamos a celebrar que el pasado domingo se cumplieron 60 años, 6 décadas desde que el 3 de septiembre del año 1963 Warner Bros. Records se fusionó con Reprise Records, que había fundado 3 años antes nada más y nada menos que Frank Sinatra. A primera vista todo parecía lo normal, natural, una compañía de carácter cinematográfico, pues formaba pareja tándem con un personaje como el artista de Hoboken en el estado de Nueva Jersey, que tenía una relación directa con la música, por supuesto, faltaría más también con el cine, pero todo fue mucho más allá, ya que aquella alianza ayudaría a dar forma y desarrollar muchos estilos enraizados de la música popular. Se trataba de visión, de pasión y también de capacidad para ver más allá de los desafíos inmediatos. Y, por supuesto, Manolo Sinatra tampoco se olvidó de su familia.
Estaría bueno. ¿Y a quién quería más? Pues no había ninguna duda. A su hijita, a Nancy. Nadie suele poner en duda que el éxito de Nancy Sinatra llegó por ser la hija del gran Frank Sinatra, y que este era además el dueño de una compañía discográfica como Reprise, que la acogió. Hizo algunas películas, pensó en 1970 que ya podía caminar no con botas sino en solitario, y cambió de sello discográfico. ¿Qué pasó? Pues que prácticamente nos olvidamos de ella. Nancy había estudiado arte escénico en Nueva York, había trabajado como vendedora en unos grandes almacenes y por fin inició su carrera musical. Se casó con un cantante, con Tommy Sands, y en el 67 hubo una cuestión muy curiosa dentro de la historia de la música. Consiguió, junto a su padre, llegar al puesto número uno de las listas con Something Stupid. Y fue curioso porque era la primera vez que Sinatra llegaba al número uno. You keep playing where you shouldn't be playing. Pero luego vino una relación con un espléndido productor y compositor como Lee Hazlewood, que le propuso cambiar un poco el sonido y llegar a muchísima más gente. Primer lugar de listas para esta canción, These Boots Are Made for Walking. Hubo también otros muchos temas que les hizo olvidar las limitaciones vocales que tenía Nancy, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Are you ready, boots? Start walking.
la diversidad de artistas, Manolo, y de estilos musicales que han formado parte del sello de Reprise, de esta discográfica, han abarcado 6 décadas y nos permiten hacer un recorrido por toda la historia de la música. Lógicamente, el propio Frank Sinatra se convirtió en uno de los baluartes de esta compañía y abrió las puertas también a solistas, a grupos de extraordinaria importancia, como fue el caso de Fleetwood Mac, ¿no?
Ni más ni menos que Fleetwood Mac. Puede parecer extraño, ¿no? Sinatra, uno de los grandes crooners, la voz, un hombre relacionado además con una escena un tanto curiosa. Se reunieron una serie de músicos que tenían el nombre de Rat Pack. Había también determinados actores y, fundamentalmente, y no hay que olvidarlo, espléndidas actrices. Pero Sinatra fue capaz de rodearse, dentro de Reprise Records, de toda una serie de ejecutivos, productores, compositores, músicos y artistas que merecían mucho la pena y no tenían nada que ver, por ejemplo, con Dean Martin o con Sammy Davis Jr. Y uno de ellos, Fleetwood Mac. Febrero de 1976, Fleetwood Mac lanzaba al mercado este single con uno de los temas más relevantes de la carrera de la banda. Era Rhiannon, compuesto por Stevie Nicks, una canción que formaba parte de su LP homónimo lanzado el año anterior y al que muchos de sus seguidores llamaban The White Album, como el doble disco de los Beatles. Fue el 10º de la discografía y el primero con Lindsey Buckingham y con Stevie Nicks como miembros, una pareja sentimental y artística, todo hay que decirlo, que en el 74 fueron invitados a ingresar en Fleetwood Mac y su llegada supuso el cambio completo de estilo y, por otra parte, una extraordinaria inyección de vitalidad. La vocalista de Arizona descubrió este personaje, Rhiannon, a través de una novela, la de Mary Bartlett Leader, que se llamaba Triad, una vieja bruja inglesa llamada Rhiannon, según se pensaba la compositora. Cuando se lanzó aquel single hace exactamente 45 años, la canción tenía el nombre completo de Rhiannon, Will You Ever Win, y la versión era distinta a la del LP, esta justo que estamos oyendo. Cierto, he dicho que se han cumplido 45 años del lanzamiento de este single y es mentira. Se han cumplido 47, que ya no sé ni contar. Y espero que los oyentes de la máquina de discos me lo perdonen.
Seguro que sí. Bueno, otro de los ejemplos de los sonidos que ha venido compartiendo Reprise Records es el de un artista californiano que ha hecho de todo. Ha sido boxeador, le ha gustado el surf, ha sido actor de cine y a comienzos de este verano estuvo de gira por aquí, por España, volvió a mostrarnos su cariño por los grandes clásicos, que es ¿quién, Manolo?
A una palma de mí estuvo cantando en el concierto en el Botánico este señor, que se llama, cómo no, Chris Isaak. todo el mundo le ha reconocido rápidamente ese tono vocal muy parecido a Elvis Presley y a Roy Orbison, dos de sus favoritos, por otra parte, Chris Isaak. Y el año 1989, cuando una canción propia, esta que está sonando en la máquina de discos, se incluyó en la banda sonora de una película de David Lynch llamada Wild at Heart, le convirtió de verdad en una auténtica estrella. Formando parte de su tercer álbum, Heart-Shaped World, estaba aquel mismo año este tema, Wicked Game. Una canción que habla sobre cuando tienes una relación con alguien que te atrae muchísimo, pero que en realidad no es lo mejor para ti. Y ese sí que es un problemón de muchísimo cuidado. Chris Isaak, por cierto, que es muy buen amigo y además muy cercano de Stevie Nicks y del director de cine David Lynch, es curiosamente un soltero irreductible. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And I wanna fall in love. Julio, a ti el cine te gusta, evidentemente.
Bueno, me podría gustar más de lo que me gusta.
A ver, ¿tú recuerdas películas como El silencio de los corderos?
Sí, eso
Twin
sí.
Peaks, Blue Velvet, El pequeño Buda. Saludos, en todas ellas...
Los nombres igual estaba, sí me suenan, pero no...
Estaba Chris Isaak.
Estaba ahí, ¿no?
Como actor. Es además un personaje como muy cinematográfico. Luego toca que da, desde luego, gusto escucharle. Y es una auténtica delicia. Otro de esos grandes músicos que ficharon por Reprise.
Y al boxeo le daba también.
Y al boxeo le daban. A él también le daban.
Algunas le daban más que daban, ¿no?
De vez en cuando le daban algunas también.
Bueno, al margen de la relevancia de ser la discográfica de Frank Sinatra, si esto ya no es suficiente. Neil Young, por ejemplo, es uno de los puntales también de Reprise, que acaba de cumplir 60 años, como decimos, y por eso lo estamos celebrando aquí en la máquina de discos en El Enfoque. Desde su fusión con Warner, el canadiense ha sido el más fiel artista del sello y el mejor ejemplo de su amplio abanico de músicas.
Cuando tuvieron que cambiar un poco eso que se llama el listado, el roster de los músicos de... que pertenecían a Reprise y que pasaron en determinados momentos simplemente a Warner Brothers, solo quedaron dos en aquel momento, Frank Sinatra y Neil Young. Reprise y su fusión con Warner Brothers acaba de cumplir 60 años. El pasado año se cumplieron 50 de la edición del álbum más popular y famoso de Neil Young, que vio la luz el primer día del mes de febrero de 1972. Era su cuarto álbum y llevaba el nombre genérico de Harvest. Es un disco que obligó a Neil Young a grabarlo de determinadas formas y sobre todo a perder potencia eléctrica que habían tenido sus discos anteriores. Y todo vino por una lesión de espalda del artista canadiense que le impedía permanecer de pie demasiado tiempo tocando especialmente la guitarra eléctrica. Entonces la cambió por la acústica y la cambió por el piano para componer sentado. Y de esa manera nació el único número uno que ha conseguido Neil Young en toda su carrera.
¿Qué es este, no?
Heart of Gold, con Linda Ronstadt y con James Taylor, a los que había conocido cuando se fue a actuar al show televisivo de Johnny Cash, haciendo armonías vocales en una canción en la que, por cierto, James Taylor también toca el banjo.
Alianza de Warner y Reprise supuso un rescate para el sello de Frank Sinatra gracias, entre otras cosas, a un acuerdo de cerca de 10 millones de dólares, lo contabas antes, además de incorporarle también como artista discográfico, actor de Warner y dueño de un tercio de todas las acciones. Los recelos iniciales, es verdad, que dieron paso a éxitos indiscutibles y también para descubrir a artistas que al final se han convertido en iconos con el paso de los años.
Sin duda, 10 millones de dólares, no tengo suelto yo. Ahora mismo.
Que entonces eran mucho más que lo que son ahora.
Pero muchísimo más, claro. Exactamente, mucho más. Y un tercio, el 33% y pico de una compañía discográfica, pues yo creo que tiene cierta relevancia. Pero la importancia tremenda de esa apuesta por la apertura de miras en un sello como Reprise Records también incidió dentro de un estilo musical que para mí es muy cercano, que es la country music, y descubrimos a un personaje tejano de Houston llamado Kenny Rogers. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers, tristemente desaparecido hace 3 años, empezó haciendo doo-wop, eso que en España llamábamos dudua. Y luego intentó ser solista de una banda que se llamaba Kenneth Ray Rogers the First, tocó jazz y tuvo alguna que otra aventura haciendo folk. Pero definitivamente se formó una banda que se llamaba The First Edition, él la capitaneaba, y el grupo llegó un momento en que antepuso el nombre de Kenny Rogers después del éxito de esta canción, que seguro que recuerdas, Ruby Don't Take Your Love to Town. En un principio cerraba su álbum The First Edition 69, pero después del éxito de este tema en Estados Unidos, en Canadá y también en Gran Bretaña, fue la apertura y el tema central de su siguiente disco, que, como decíamos, llevaba ese nombre. 7 años de trabajo conjunto, se separaron en el 74, y un año más tarde Kenny Rogers inicia su carrera como solista. A medida que él fue consolidando su puesto de líder indiscutible, se fue inclinando hacia el country. Y esta canción es la historia de un veterano de la guerra del Vietnam que ve indefenso en su silla de ruedas cómo su mujer sale por la noche sin él. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Oh, Ruby. Y hay más nombres
en esta discográfica de veteranos, Jimi Hendrix, los Kings, The Doors, Frank Zappa, Joni Mitchell, además de los que hoy están sonando también aquí en la máquina de discos, y dieron paso a otros nuevos, como fue el caso de Wilco, una apuesta de futuro que supuso un importante riesgo. Por entonces era un riesgo, claro.
Pero todo un riesgo, porque además hay que recordar que solo unos días después de la ruptura de una banda llamada Uncle Tupelo, Jay Farrar por una parte y Jeff Tweedy por la otra, se funda una banda como es Wilco y aparece un álbum llamado A.M. Got a box full of letters. Think you might like to read some things that you might like to see, but they're... El pasado día 14 de este mes de agosto estuvieron tocando en San Feliu de Guíxols y esta fue una de sus canciones más reconocibles, perteneciente al álbum de debut de Wilco. Es un tema que se llama Box Full of Letters y la curiosidad está en que la pelea entre Jay Farrar y Jeff Tweedy da dos grupos sensacionales, Wilco por una parte y Son Volt por la otra. El primer disco de Son Volt vendió más que el de Wilco y, sin embargo, los dos en este año 2023 siguen siendo de lo mejor que uno puede escuchar y, como no, fueron descubiertos por Reprise Records. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers. That's the way it should be. For all these questions being directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want to read. You'll come back again.
Lo de que era un riesgo esto de Wilco, ¿por qué era un riesgo para la discográfica?
Porque de pronto una banda que había funcionado muy bien, como era Uncle Tupelo, los dos líderes de la banda se pelean entre ellos y...
No se sabía qué podía pasar, no, claro.
Exacto. Además, resulta que envía una serie de cintas de demostración, la recoge Reprise y dice, estos tíos tienen que ser buenos. Les firman, sacan el álbum A.M. y resulta que Son Volt, es decir, el otro solista de Uncle Tupelo, vende muchos más discos y tiene mayor reconocimiento.
Que cuando estaban juntos.
Que cuando estaban juntos.
A veces.
Y son esas curiosidades.
Bueno, despedimos la máquina de discos este jueves 7 de septiembre. Por esta semana no podemos olvidar a un músico de la relevancia de Tom Petty, que formó parte del elenco también de Reprise y ejemplariza... ejemplifica las apuestas de este sello por la tradición y también por la vanguardia.
No hay duda. A finales de julio del año 2014, Hypnotic Eyes se convirtió en el disco de regreso para Tom Petty and the Heartbreakers y, tristemente, además, en el último trabajo de la banda, porque su líder murió en octubre del año 2017. La curiosidad es que el último disco de Tom Petty fue el único álbum que llegó al número uno de las listas. Este disco era una vuelta al blues rock de los inicios de Tom Petty and the Heartbreakers. Fueron 3 años de trabajo. Se recuperó, yo creo, que la esencia, el espíritu de sus comienzos. Eran los primitivos sonidos de la banda, mucho más cercanos al rock desnudo, al rock vitalista, muy de la vieja escuela, y que se potenciaban desde luego en piezas como esta, You Get Me Right.
Pues Manolo, hasta aquí la máquina de discos, hoy jueves, pero la semana que viene ya volvemos a lo
ponemos
de siempre.
Ponemos un Reprise ahora mismo.
Eso sí. Es, un Reprise, ¿verdad? 60 años, ¿no? De
60 años desde que Warner y Reprise se unieron.
pues aquí lo hemos celebrado, aquí lo hemos conmemorado en el Enfoque en Onda Madrid con la máquina de discos y, como no puede ser de otra manera, con Manolo Fernández. Manolo, que muchas gracias y la semana que viene más.
Un placer. El lunes 11, no se lo pierdan, empieza la nueva temporada de Onda Madrid.
Eso es, pues ya lo ha dicho Manolo, así que no hay mucho más que decir. El último día con horario de verano será mañana viernes, será puntual a las 7 de la tarde, como siempre. Así que pongan Onda Madrid, pongan el Enfoque. Eso será ya mañana, ahora se quedan con la regadera. Hasta mañana. Bad dream.